Continuamos en Revista de Educación hablándoles de los complementos de formación para aquellas personas que desean acceder al segundo ciclo de la licenciatura de psicopedagogía en nuestra universidad, en la UNED. Les vamos a hablar ahora de psicología de la personalidad, una materia que han de cursar maestros diplomados en educación social y quienes hayan superado el primer ciclo de la licenciatura en pedagogía para acceder, como decíamos, a la licenciatura en psicopedagogía, segundo ciclo. Nos acompaña el profesor José Antonio Ruiz Caballero, es profesor titular del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de nuestra universidad. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos comentando los objetivos y un poco el programa de esta materia.
Bien, esta asignatura, como habrán podido comprobar los alumnos, es una asignatura cuatrimestral y constituida por 12 temas que han sido seleccionados con el objetivo general de ofrecer al futuro psicopedagogo pues una panorámica conceptual, metodológica e investigación actual es en el ámbito de la psicología de la personalidad, y que van a poder además comprobar los distintos y estudiar los distintos planteamientos teóricos a partir de estos planteamientos teóricos. Por tanto, lo que se pretende en definitiva es que los alumnos tengan estos conocimientos necesarios en su formación como psicopedagogo para que puedan en un momento determinado tener y poder hacer una evaluación de la conducta y del individuo y de la personalidad que caracteriza a los individuos.
Profesor, como es una asignatura nueva, los complementos de formación es la primera vez que los alumnos pueden acceder a estos estudios, quizás sería interesante comentar el material didáctico para preparar el programa.
El material didáctico básico de esta asignatura está constituido por tres textos que además espero y deseo que no tengan problema en su adquisición y de hecho podrán adquirirlo y espero que ya lo tengan todos para poder preparar la asignatura en cualquier punto de venta, librerías, bien del propio centro asociado o bien librerías privadas particulares en las que se distribuye y se vende el material de la UNED. Y como digo, el material didáctico básico estaría constituido por los textos de psicología de la personalidad, volumen 1 y 2, el que es autor como editor el profesor Bermúdez. Y por otra parte, paralelo y conjuntamente con estos dos textos, deben utilizar la adenda de psicología de la personalidad de la que son autores el profesor Bermúdez y la profesora Ana María Pérez, que también ha sido editada por la UNED y también deben de haberla podido comprar y adquirir en los puntos de venta de material de la UNED. Estos tres textos serían el material, como digo, básico, a partir de los cuales podrán, sin ninguna dificultad, preparar los contenidos y los temas de la asignatura.
En esta asignatura tenemos además un importante apoyo impreso, es la guía didáctica, que no tenemos que confundir con la guía del curso. Profesor Ruiz Caballero, ¿nos puede hablar de esa guía didáctica de la asignatura de Psicología de la Personalidad en los complementos de psicopedagogía?
Sí, bien, yo creo que además, como bien señalabas, al hacer esta cuestión, yo creo que es importante matizar que el alumno dispone de dos guías totalmente distintas. Por un lado, cuando él hace la matrícula, probablemente habrá adquirido la guía de la carrera, donde vienen toda una serie de orientaciones administrativas y de carácter docente en relación con las asignaturas que componen o constituyen estos complementos de formación de psicopedagogía. Y por otra parte estaría una guía didáctica que deben adquirir y que deben también comprar en cualquier punto de venta de material de la UNED, puesto que también ha sido editada por nuestra universidad, y ahí justamente ya lo que se recoge son una serie de pautas y de aspectos relacionados directamente con estas asignaturas y que van a facilitar y van a ayudar al alumno a prepararla, dándole información pues desde quién constituye el equipo docente, es decir, qué profesor o profesores son los responsables de esta asignatura, hasta los objetivos, desde objetivos generales, que es lo que se plantean a lo largo de todos los temas que componen la asignatura, los requisitos que deben tener, si es que hay alguno, qué medios disponen, y también contenidos, orientaciones bibliográficas y algo, yo creo, dos últimos aspectos muy importantes. Por un lado es la evaluación, es decir, qué naturaleza tiene el examen, cómo se evalúa el examen, si tienen prácticas, si son obligatorias, si no lo son, de nuevo también cómo se evalúan estas prácticas, qué importancia tiene y si es necesario el informe del profesor tutor, etcétera. Y por último, en esta guía didáctica van a encontrar una serie de orientaciones para el estudio ya centrado en cada uno de los temas que de la asignatura. Por tanto, yo recomiendo que, supongo que todas las tienen, pero si alguien por alguna circunstancia aún no dispone de ella, que por favor la adquiera, porque le va a ayudar y, como digo, le va a facilitar el estudio de esta asignatura.
Esa guía didáctica es importante. Profesor Ruiz Caballero, si le parece, también hablamos ahora de la evaluación, de cómo se va a evaluar la asignatura, porque hay una parte más teórica y una parte más práctica.
Sí, en principio el examen consta, es una prueba objetiva con dos alternativas, verdadero, falso, y es total de 30 preguntas. El examen se le va a plantear al alumno 30 preguntas. Como digo, es de alternativa, verdadero o falso. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque, como ustedes saben, en este caso la fórmula de corrección es acierto menos errores partido por n menos 1. En este caso, para que sea más fácil entender, es acierto menos errores. Quiere decir que por cada error que se cometa al responder al examen, se le va a restar un acierto. Y esto es importante porque la penalización, desde luego, es muy fuerte. Por tanto, yo le aconsejaría a los alumnos que nos estén oyendo, que nos estén escuchando, que a la hora de responder tienen tiempo suficiente para leer con toda tranquilidad cada una de las preguntas y, en una primera estrategia, pues solo responder aquellas que se sienten muy seguros y no arriesgarse innecesariamente, porque a veces la nota es mayor la que se puede obtener respondiendo a menos preguntas, pero también disminuyendo la tasa de errores, indudablemente, si eso es un planteamiento que el alumno debe hacer, pero es simplemente una reflexión y un consejo sobre este tema, por lo que comentaba, es decir, porque penaliza muchísimo. Por tanto, por cada error se le va a restar un acierto. De esas 30 preguntas, sí puntualizar algo que es muy importante en relación a las prácticas. De algún modo, aunque después podamos hablar de este tema, de las prácticas, lo que se pretende en esta evaluación, este examen de evaluación, es que en estas 30 preguntas va a haber 27 directamente dirigidas a evaluar los aspectos teóricos, los contenidos de la asignatura, y las tres preguntas restantes serán preguntas que van a versar o que van a plantear cuestiones relacionadas con las prácticas, de modo que la valoración sobre un total de 10 puntos, que es lo máximo que puede obtener un alumno, si contestara todo correctamente, sería de 9 puntos para la parte teórica, si contestara correctamente a las 27 preguntas, y de un punto más hasta llegar a 10 en el caso de contestara correctamente a las tres preguntas que se le van a plantear sobre las prácticas.
Pues si le parece, hablamos precisamente de esa práctica, porque las pautas, como nos decía, están también en esa guía didáctica, aunque hay algún pequeño cambio, que es el que le pido que nos comente en cuanto a la evaluación de esta práctica. Ya nos ha dicho que se va a evaluar mediante esas tres preguntas que se van a plantear a la hora de la prueba presencial. Pero ¿cuál es la mecánica, profesor Ruiz Caballero, de ese trabajo de prácticas del alumno de esta materia?
Sí, en principio el alumno ya debe disponer, en caso de que por algún motivo no sea así, le ruego que se ponga en contacto bien con el profesor tutor o bien con el equipo docente de esta asignatura aquí en la Facultad de Psicología en Madrid, porque digo, debe disponer de un cuadernillo de práctica en el que se plantean concretamente tres prácticas relacionadas directamente con temas que ha tenido y que debe estudiar previamente a realizar la práctica. Es decir, una de las prácticas va a tratar sobre el tema de extraversión y memoria, que bueno, entraría dentro de lo que es el tema dedicado a la conceptualización teórica de la extraversión e introversión de Eisen. Después, una segunda práctica haría referencia a todo lo relacionado con la atribución y el rendimiento y el rendimiento, perdón, cognitivo motivacional. Por tanto, de nuevo, el alumno debería, previo a hacer esta práctica, si decía optar por ella, pues haber leído y haber entendido perfectamente todo el tema dedicado a la atribución. Y por último, habría otra práctica, en este caso relacionada con la motivación, y es concretamente una práctica sobre metas, rendimiento académicos y variables cognitivo-emocionales. Esta práctica, o este cuadernillo de práctica, bueno, está constituido por una primera parte donde claramente se hace referencia pues a una introducción teórica y dónde se ubica concretamente en términos teóricos esa práctica, y posteriormente allá toda una serie de información metodológica. Es decir, se les va a explicar muy detenidamente, se le explica muy detenidamente al alumno qué procedimiento debe seguir para hacerla, desde el número de sujetos que debe utilizar hasta el material que debe emplear, si es alguna escala, si es cualquier otro tipo de material, y por supuesto qué tratamiento debe hacerte los resultados de los datos una vez que ha pasado esa práctica. Una vez que ya ha cumplimentado y ha recogido todos los datos, en una última parte de esta práctica, se llama hoja de respuesta, lo que va a aparecer es una serie de cuestiones, incluso de tablas, donde de una forma secuencial y progresiva al alumno se le va a ir indicando qué tiene que hacer. Es decir, lo primero que se le va a plantear, por ejemplo, es que en función del marco teórico de la práctica, qué hipótesis son las que se deben de plantear o él ha debido de plantear para hacer esa práctica. Posteriormente se le plantea, por ejemplo, el tema del método, pues tablas donde él debe complementar indicando datos referidos a la media, a la desviación típica, etcétera. En fin, si tiene que hacer algún tipo de tratamiento, un análisis de correlación, en fin, todo detalladamente, de manera que en fin, no deba tener problema. En todo caso, sí que es aconsejable y desde luego conveniente que el alumno reciba el asesoramiento de su profesor tutor. Cualquier duda debería recurrir a él para que, bueno, la pueda solucionar. Si no fuera posible, por supuesto, tiene siempre a disposición el apoyo de los responsables de esta asignatura, en este caso pues mi disponibilidad para poder resolverle todas aquellas cuestiones que se le puedan plantear llamándonos o poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico, del teléfono o cualquier otro medio. Por tanto, ese sería el tema directamente práctico, pero una vez que ya se supone que el alumno lo ha hecho, el matiz y quizás lo que habría que subrayar es que no es obligatorio que el profesor tutor haga un informe de esa práctica y la remita al equipo docente de Madrid. Como la valoración se va a hacer de esta práctica, se va a hacer a través de tres cuestiones en el examen, lo único que el equipo docente va a necesitar es pues que una relación por parte del profesor tutor de ese centro de qué alumnos han realizado esa práctica, y para ello el alumno tendrá que entregar a su profesor tutor la hoja de respuesta, la que claramente se demuestra que efectivamente ha realizado esa práctica. No olvidemos que es una práctica obligatoria. E igualmente, la garantía de que efectivamente se hace correctamente y de que si ha habido algún problema en el planteamiento se va a poder resolver está directamente en el asesoramiento que va a recibir por parte del profesor tutor como experto en los temas de esta asignatura y en los temas concretos de la práctica. Si por alguna circunstancia alguno de los alumnos en ese centro no tuviese la posibilidad de contactar con el profesor tutor o porque no hubiese profesor tutor de esta asignatura, por supuesto también de nuevo puede contar con el asesoramiento y el apoyo del equipo docente de esta asignatura aquí en Madrid, y desde luego deberá remitir esa hoja de respuesta al equipo docente aquí a Madrid, tal como se indica en la información que se junta con la práctica, y de luego deberá hacerlo también antes del 30 de mayo.
Efectivamente, porque como nos decía el profesor, esa práctica es un trabajo obligatorio para completar su formación, y el profesor de la sede central tiene que tener la referencia de que efectivamente han realizado esas prácticas y además tienen que responder a esas cuestiones que se van a plantear en la prueba presencial para que se les pueda evaluar. Vamos a darles el número de teléfono del profesor José Antonio Ruiz Caballero, porque no figura en la guía del curso, sí figura el correo electrónico y también tienen ustedes los datos en otros materiales, como puede ser a través de Internet, pero vamos a darles el teléfono. Es el 91-398-7939. 91-398-7939. Preferentemente en esos días de guardia que están indicados en la guía del curso, les atenderá cualquier duda, cualquier consulta que quieran plantearle. Buenas noches, profesor.
Buenas noches y muchas gracias.